Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Después de que unos 1.500 profesionales sanitarios de los hospitales de Málaga hayan trabajado con mascarillas defectuosas, hoy, por fin, se les están practicando los tests para determinar si están o no contagiados por coronavirus. Muy buenas tardes. Es miércoles 22 de abril. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí, Herrera, en COPE más Málaga. Lo venimos contando aquí en esta casa. Bastante malestar entre los sanitarios. Carmen Cerván, muy buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Es un malestar generalizado que ha salpicado también a la provincia de Málaga por la distribución de mascarillas defectuosas que han utilizado en hospitales y centros sanitarios y residenciales también de toda España y también aquí en nuestra provincia. Unas mascarillas del fabricante chino Garry Galaxy de la protección FFP2, pero que eran defectuosas y por tanto no han protegido a las personas que las han utilizado. En las últimas horas se ha trabajado aquí en la provincia para tratar de localizar a los sanitarios que han usado esas mascarillas defectuosas y, como decías, Mónica, ya hoy han comenzado a realizarse esos tests.
Queremos saludar a esta hora, a las 12:31 minutos, al vicepresidente del Colegio de Médicos de Málaga. Él es el doctor Pedro Navarro. Doctor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Vamos a explicarle a los oyentes, en primer lugar, ¿qué protección es la que aporta una mascarilla denominada FFP2? Y, por tanto, ¿qué protección han dejado de tener los sanitarios que hayan usado este tipo de mascarillas?
Bueno, ese tipo de mascarillas que son de filtro, pues tiene la posibilidad de que ni el sanitario puede contagiar, pero también lo protege del ambiente, ¿no?, de un posible paciente que esté contagiado con coronavirus, ¿no? Entonces, claro, esto compañeros que han estado con esas mascarillas defectuosas, pues no han tenido esa protección de contagio hacia él de un paciente que esté padeciendo la enfermedad.
El Colegio de Médicos de Málaga, ¿tienen datos, un cálculo concreto de sanitarios que hayan podido estar usando estas mascarillas defectuosas?
Sí, se ha podido, porque claro, no solamente los que han utilizado las mascarillas defectuosas, sino los que las han utilizado con paciente de COVID positivo, ¿no? Entonces se ha localizado 187 médicos que efectivamente se están empezando a hacer las pruebas de PCR desde hoy hasta el sábado, ¿no? Porque evidentemente no se puede hacer inmediatamente porque el PCR, claro, tiene que tener un periodo de tiempo que se suele hacer la primera semana para evitar los falsos negativos, ¿no? Porque tú puedes estar con...
¿Doctor? Parece que se ha interrumpido esa comunicación. Estamos hablando con el vicepresidente del Colegio de Médicos de Málaga, con el doctor Pedro Navarro, sobre ese malestar que se ha generado entre los profesionales sanitarios. Estamos hablando, en este caso, nos contaba el doctor Pedro Navarro, de 187 médicos que sí se han contabilizado, sí se han podido identificar como personal que ha utilizado, que ha estado trabajando con mascarillas defectuosas. Doctor, ahora creo que sí nos volvemos a escuchar, ¿no?
Efectivamente. Pues como le decía, que se está haciendo la primera semana cuando se debe hacer para evitar los falsos negativos, porque usted puede estar contagiado del coronavirus, pero si se le hace un PCR demasiado prematuro, las primeras 24 horas, pues lo mismo el PCR es negativo, sin embargo, estás incubando la enfermedad. Por eso es la cronología de hacer los PCR desde hoy hasta el sábado, ¿no? Dependiendo de los compañeros, cuándo han utilizado la mascarilla en el tratamiento o en el trato que han tenido con un paciente con coronavirus, ¿no?
Debemos suponer que, por lo tanto, en este caso, esos 187 médicos absolutamente identificados están mientras en casa, no están trabajando ante la duda y ante la espera de esos días hasta que se le pueda practicar el test.
Pues yo no le puedo decir totalmente el dato, pero me temo que no. Me temo que estarán trabajando y no les se le han no se la han apartado de su puesto de trabajo.
Pero, en fin, no soy ninguna experta, pero cualquier oyente que esté en casa y estará diciendo, pero vamos a ver, hay 187 médicos que han dicho, oiga, yo he trabajado con esas mascarillas defectuosas, yo he estado en contacto con enfermos, y yo, hasta que me hagan el test, voy a seguir trabajando, pero esto es un poco de sentido común.
Pues es así, pero hasta que no se confirme que están contagiados, no les puedo asegurar en su totalidad, pero algunos compañeros directos al colegio que han tenido contacto con el coronavirus, sé que están trabajando y le van a hacer en concreto el test hoy, ¿no?
Creo que mi compañera Carmen Cerván tenía alguna pregunta.
Sí.
Sí, doctor, buenas tardes. Hablábamos de que esos test ya se han comenzado a realizar, pero ¿cuál ha sido el proceso para saber, en el caso de los médicos, que hay 187 que han utilizado esas mascarillas y a los que se va a hacer la prueba? ¿Cómo ha sido el proceso en estos últimos días, en que todo habrá sido una vorágine después de la información que supimos de que había que retirar esas mascarillas de la distribución?
Claro, eso, evidentemente, como lo ha distribuido la autoridad sanitaria, el distrito, pues entonces el distrito, sabiendo dónde estaban esas mascarillas, se habrán puesto en contacto con los lugares, tanto atención primaria como hospitalario, donde han distribuido esas mascarillas, y claro, una vez que sepan los sitios donde estaban estas mascarillas distribuidas, se habrán puesto en contacto quién han sido los médicos que han estado en la zona de trabajo con posibles enfermos de COVID-19. Entonces, una vez seleccionados todos los compañeros, se han retirado las mascarillas defectuosas y a esos compañeros que han tenido esa actitud terapéutica de riesgo, pues son los que se han llegado a la selección de 187 y a los cuales se le van a hacer el test de PCR.
Estamos hablando de 187 médicos, pero debemos suponer que hay muchísimo más personal sanitario que emplearan esas mascarillas. Lo que pasa que, pues, el Colegio de Médicos no tiene, supongo que no tiene ese registro.
Claro,
en todo caso,
sí. Dígame, dígame.
En todo caso, ¿el Colegio de Médicos de Málaga va a tomar alguna medida judicial por lo ocurrido con estas mascarillas defectuosas?
Sí, a nivel de la organización médico-colegial, es decir, el Colegio de Málaga, al igual que todos los colegios, están englobados dentro de la organización médica colegial que está en Madrid, y se ha tomado medidas judiciales contra este tipo de actitud, ¿no?, de falta de protección y utilización de protección defectuosa, ¿no?, ante el riesgo que está corriendo tanto el médico como el resto del personal sanitario que lo están utilizando, ¿no?
Bueno, pues no nos extraña que haya malestar, bastante malestar entre el personal sanitario en hospitales en Málaga que han podido estar trabajando con estas mascarillas defectuosas. Pedro Navarro es el vicepresidente del Colegio de Médicos de Málaga, al que agradecemos profundamente que nos haya atendido hoy. Doctor, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Carmen, a la espera de actualización de la incidencia del coronavirus en Málaga, bueno, será que recordemos los datos que nos dejaba las últimas horas, como decimos, a la espera de que probablemente dentro del programa podamos actualizarlos, ¿no?
Exacto, antes de que terminemos hoy podamos contar cuáles son las cifras de este miércoles día 22 de abril, pero lo último que tenemos, lo último que podemos contar es que por primera vez desde el inicio de la crisis sanitaria, Málaga ha encadenado dos días seguidos sin fallecidos por coronavirus, porque no ha habido que lamentar fallecidos según los partes ni del lunes ni del martes. Veremos cómo se mantiene la tendencia, si es tan positiva en ese sentido como la de los dos últimos días. Primera vez, por tanto, sin fallecidos. Ha habido 6 contagios, por tanto, siguen detectándose nuevos positivos por coronavirus, pero a un ritmo pues bastante lento. 6 contagios en una jornada en una provincia como la de Málaga. Y las curaciones han crecido, pero también hay que decir que a un ritmo bastante lento, con 4 personas curadas en la última jornada. A día de hoy, por tanto, y a esta hora, ¿cuáles son los datos? 2.552 contagios detectados, 223 fallecidos y 877 curados. Y hay que añadir una cifra que vamos a ir conociendo semanalmente, y es cómo están los hospitales, qué personas están a día de hoy hospitalizadas por el coronavirus aquí en Málaga. Pues el dato que nos ofrecen las autoridades sanitarias es el de 234 personas que están ingresadas en distintos centros hospitalarios de la provincia. Hay 56 personas en la UCI. El resto, son 178 pacientes, están en planta recuperándose del coronavirus o con una incidencia menor del virus en sus organismos. Y ante la crisis por este coronavirus, muchas asociaciones y entidades que prestan ayuda a los que más lo necesitan se han visto obligadas a reinventarse. El caso, por ejemplo, de Banco Sol, que habitualmente recibe donaciones directas de alimentos que ellos se encargan de clasificar y después de distribuir a distintas asociaciones que los hacen llegar a las familias más necesitadas. Bueno, pues esto ha tenido que cambiar. Desde hace unas semanas consiguen alimentos de otra manera, y es comprándolos a través de las donaciones del dinero que reciben en una cuenta. Es una recogida virtual que les permite adquirir los alimentos con los que prestar servicio a casi 50.000 personas aquí en la provincia. El presidente de Banco Sol es Diego Vázquez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Esta recogida virtual, de la que ya hemos hablado en alguna ocasión, sigue adelante y tengo entendido que la respuesta está siendo muy buena por parte de los malagueños.
efectivamente las cuentas siguen abiertas de la campaña. Mis palabras son de agradecimiento, agradecimiento por cómo se ha volcado la ciudadanía malagueña, como siempre que Banco Sol les presenta algún proyecto suyo, alguna acción suya, nos responden con creces, nos dejan abrumados de la solidaridad y el corazón que tienen todos los malagueños. Además, no nos teníamos que sorprender, pero nos sorprenden. Nos vuelven a sorprender. Nosotros nos habíamos puesto un objetivo de 300.000 euros. Estamos muy cercanos a conseguirlo. Y ya os digo que son palabras de agradecimiento. Agradecimiento a los más de 4.000 voluntarios que estuvieron el viernes y sábado pasado de la campaña activamente en las redes sociales, porque como bien has comentado, hemos tenido que reinventarnos, porque tuvimos que suspender las campañas kilos que teníamos en Carrefour y las que tenemos el mes de que viene en Mascom, Mercadona, Eroski y Supersol, por el tema del confinamiento, de la no masificación de personas, también nuestros voluntarios.
Diego, hablas de ese objetivo de alcanzar los 300.000 euros. ¿Con ese dinero, alimentos, para cuánto tiempo se pueden comprar en Banco Sol?
Pues nosotros vamos a estirar desde el primer euro hasta el último que entre, y nuestro objetivo es seguir hasta noviembre. Si viéramos que la cosa sigue muy mal, a lo mejor en septiembre tendríamos que hacer otro llamamiento, pero ya os digo que las cuentas van así abiertas, el empresariado malagueño se está solidarizando enormemente con Banco Sol, están todos aportando, hay muchos que están haciendo grandes aportaciones, ya no, digamos, en efectivo, en dinero, sino en alimentos. Hay muchas empresas que nos están donando. Hoy, por ejemplo, está Famadesa, ha estado de COD y nos están donando una cantidad importante de alimentos que con eso, más lo que estamos recogiendo en efectivo, pues esperemos por el bien de todos poder seguir nuestro ritmo de atender a todas las personas.
Precisamente, esta situación que estamos viviendo, ¿de qué forma está cambiando el perfil de la persona que solicita la ayuda al Banco de Alimentos?
Pues ha cambiado totalmente el perfil. Totalmente. Ya no es el perfil de las personas, digamos, como digo yo, más vulnerables, sino que ya hay muchas personas, autónomos, personas, señoras o caballeros que han estado en comunidades, haciendo comunidades o haciendo atención a personas, limpiezas en casa, todo ese tema de personas que han dejado de tener que poder hacer su labor. Pues es que ya le digo que se está incrementando en más de un 25% de las personas que teníamos nosotros atendiendo.
Claro, y a esto hay que añadir otra realidad. Hay más usuarios, pero en el banco de alimentos ahora no están entrando alimentos como antes, bueno, pues porque estamos todos confinados y la distribución no puede ser igual, la entrega, la donación no puede ser igual, por eso la importancia de que se hagan esas donaciones ahora de forma virtual para que el banco de alimentos no se quede sin alimentos.
Efectivamente, como ya te he comentado, nos tuvimos que reinventar el tema, porque al no entrarnos más de 400.000 kilos, que es más o menos lo que nosotros, de 300 y pico a 400.000 kilos, yo tenía esperanza, porque como digo, siempre que Banco Sol llama a la puerta de la sociedad malagueña, nos devuelven con creces, 300 y pico mil kilos, que los teníamos ya preparados de haber recogido para poder llegar normalmente, llegar hasta noviembre, hasta final de noviembre, que tenemos la campaña de recogida grande, y claro, al faltarnos eso, pues era un problema. Aparte de faltarnos, se incrementa todavía más la demanda de productos, pues. Pero venga, también ha venido bien lo del tema de la campaña virtual, porque así nosotros también podemos ser más selectivos en los alimentos que se van a donar. Porque siempre, hombre, nosotros, Banco Sol, se nutre de las donaciones de empresas y de las campañas de recogida. Pero a lo mejor hay una época que demandan más leche, o demandan más aceite, o demandan más platos preparados, o legumbres. Y ya teniendo dinero, pues en los momentos puntuales podemos dedicar ese dinero a la demanda que nos están haciendo los beneficiarios. Pues mira, están solicitando más aceite. Pues ya se compra más aceite, que es leche, que podemos tener más maniobra en la hora de poder comprar los alimentos que nos están requiriendo.
Diego, muchísimas gracias por atendernos y por la labor que realizáis.
Gracias a vosotros, porque el papel de los medios de comunicación en todos estos temas es fundamental, porque gracias a vuestra colaboración pues se puede difundir lo que se hace, se pueden hacer llamamientos y la sociedad está tranquila porque le vienen las noticias de medios fiables.
Más cosas que son noticia, Carmen.
Pues mira, Mónica, te voy a contar un par de asuntos económicos relacionados con la crisis sanitaria. Por ejemplo, este desde la casona del parque. Desde el inicio del estado de alarma, el Ayuntamiento de Málaga ha abonado a proveedores y en transferencias 60 millones de euros solo en estas semanas desde que comenzó el estado de alarma. Y este mes de abril, pues tendríamos que estar hablando del inicio de la temporada alta de cruceros en el puerto de Málaga, porque abril es el segundo mes después de octubre que tiene habitualmente más escalas de cruceros en la ciudad. Para que los oyentes se hagan una idea, solo este mes, en abril, iban a llegar al puerto 49 cruceros con más de 80.000 personas a bordo, así que al final pues eso no va a poder ocurrir y la ciudad va a perder el dinero que esos turistas dejan en una visita de apenas unas horas, no solo a Málaga, porque muchos cruceristas también se van a otros puntos de la provincia. Para mayo había programadas 31 escalas que tampoco van a tener lugar. Y en un punto de la provincia, en un pequeño pueblo de apenas 1.800 vecinos, en El Burgo, allí han sido muy previsores, se han puesto a confeccionar mascarillas. Son, como digo, 1.800 vecinos y han confeccionado 13.000 mascarillas. Así que no solo se las han quedado en el pueblo, sino que las han repartido a algunos vecinos de municipios cercanos. ¿Y por qué digo lo de previsores? Porque de esas 13.000 mascarillas que han confeccionado medio centenar de voluntarios del municipio, 300 son especiales para niños, con un tamaño de forma que las puedan utilizar niños de hasta 7 años, y eso va a ser algo muy reclamado en los próximos días, cuando a partir del día 27 ya los pequeños puedan salir a dar algunos paseos. Y un suceso que nada tiene que ver con este asunto del coronavirus, pero que es noticia en esta mañana de miércoles. Han detenido a un hombre de 33 años por acosar a su expareja con mensajes a través de las redes sociales, llamadas desde números privados, también merodeaba su casa. Lo han detenido ahora porque ha seguido con el acoso, aunque ella ya lo denunció hace 3 años, pero es que desde agosto volvió a hacer lo mismo, la estaba acosando, así que ahora lo han detenido, incluso lo han llegado a juzgar. Un juzgado le ha prohibido a este hombre comunicarse con la víctima o acercarse a ella a menos de medio kilómetro.
Bueno, pues esas cosas que también ocurren durante el confinamiento por el coronavirus. Por cierto, esos vecinos de El Burgo, pues si se quedaran las 13.000 mascarillas que han confeccionado allí, pues cada uno tendría 7 mascarillas en casa. Lo que pasa que pues han decidido también dar a otros puntos. Y una cosa más que te quiero contar para que lo recuerdes. Cuando hoy salgas al balcón a las 8 de la tarde a aplaudir a todos los que están trabajando en esas condiciones y especialmente a los sanitarios, hay un grupo de sanitarios, de investigadores del Hospital Clínico que están participando con otros 12 centros de España en el desarrollo de un fármaco contra el coronavirus. Lo que se pretende es averiguar la eficacia y la seguridad de un antiviral que se llama Remdesivir, y están investigando la eficacia de este antiviral en el tratamiento a pacientes infectados con el temido virus. Así que hoy a las 8, cuando aplaudas, acuérdate también de estos investigadores del Hospital Clínico aquí en Málaga, participando en ese importante estudio. Por aquí pasa la actualidad de la mañana, cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 Onda Media. Nos puedes seguir a través de la aplicación de la cadena COPE y, por supuesto, a través de nuestra página web cope.es/Málaga.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
El pasado domingo, La Noche de Arjona realizó un exhaustivo informe sobre el coronavirus desde todos los ángulos. Este viernes, a partir de las 4 de la tarde, tendrás la oportunidad de escucharlo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y a través de la web de COPE Málaga.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Un programa realizado desde COPE Málaga para todo el país.
Málaga Hoy, dando continuidad a su firme compromiso de ofrecer a todos una información veraz y responsable, comunica a todos los lectores que pueden seguirnos a diario en su punto de venta habitual. También puedes suscribirse llamando al 900-199-931 y recibirlo cómodamente en su domicilio o retirar su ejemplar en el punto de venta con la tarjeta del suscriptor. Málaga Hoy, otra forma de ver las cosas.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy va a ser el mejor día de la semana en lo meteorológico. Así nos lo ha dicho también el hombre del tiempo, ¿eh? Nos lo venía diciendo desde el lunes. Pues nada, hoy se confirma el día perfecto para vaciar el cesto de la ropa sucia poniendo lavadoras como locos y como locas. Y es que el sol va a predominar en toda la provincia. Por la tarde en el interior aparecerán nubes, pero eso será por la tarde. Las temperaturas máximas van a subir, especialmente la franja litoral. El viento va a soplar de poniente, va a ser terral y, claro, eso dispara las temperaturas máximas. Por ejemplo, hasta los 24 grados esperan en Vélez, Málaga, 22 aquí en Málaga capital, 21 grados en Marbella, 19 en Antequera y 18 de máximas espera en Ronda. Así está lo que tiene que ver con el cielo. Ahora vamos a hablar un poquito de salud. Pedro González, de salud mental, ¿no?
Ya sabes que de vez en cuando aquí en el programa tratamos de hablar un poquito de salud mental y lo hacemos siempre con profesionales, en este caso del Grupo ITA. Y en esta ocasión en concreto lo vamos a hacer con el director del centro ABB Málaga del Grupo ITA, que es Cristóbal Rivera. Cristóbal, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, antes de entrar en materia, ¿por qué es tan importante la familia en un contexto de un tratamiento de trastorno de conducta alimentaria? Digo porque lo de la conducta alimentaria y el trastorno de este tipo lo hemos tratado ya en otros espacios con vosotros.
Sí, efectivamente, lo hemos hablado en algún otro momento y hoy, pues bueno, la familia, queremos hablar de ella porque la familia es el principal punto de apoyo en el tratamiento. ¿Por qué? Porque las pacientes se van a casa. Entonces es la familia quien nos ayuda a llevar las pautas adecuadas en cada paciente fuera del contexto hospitalario, ya sea a la hora de la alimentación, el acceso al baño, rutinas diarias. En definitiva, lo que hacemos en nuestros centros no sirve de mucho si no lo generalizamos y se expande al contexto natural de la persona. En ese contexto natural, la casa, el instituto, la universidad, los amigos, la familia es el nexo con el tratamiento y es la pieza clave en la recuperación de las pacientes.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo trabajáis con la familia en ese tipo de tratamientos dentro del Grupo ITA?
Nosotros con la familia empezamos a trabajar desde el minuto uno. Por eso es tan importante y es una pieza clave. Y se integra de diferentes formas. La primera de ellas, podríamos decir, reuniones semanales con expertos en trastorno de conducta alimentaria y con otras familias. Y en esas reuniones se exponen la problemática común en los trastornos de conducta alimentaria y la forma de resolver estas dificultades que normalmente aparecen. Es decir, hay una forma en la que aparecen dificultades comunes o de forma muy generalizada en casi todos los pacientes que sufren esto y las familias tienen ese apoyo de otras familias que también están pasando por ese momento de dificultad y les sirve pues esas reuniones para apoyo, para resolver conflictos que también se han presentado en otras familias, ¿no? Uh-huh. Por otro lado también, el terapeuta principal de la paciente tiene reuniones con la familia donde trabajamos las dificultades de cada paciente en concreto. Y por último, también hay terapias de familia donde se trabajan las dificultades propias de la familia, ya sean problemas de comunicación, poner límites o dificultades en la relación entre los miembros de la familia.
Mm-hmm. Cristóbal, vamos al ámbito precisamente familiar. ¿Cómo se puede detectar dentro del núcleo familiar que alguien de nuestro entorno está sufriendo un trastorno de este tipo y cuáles serían esos primeros síntomas que deberían alertarnos?
Sí, los trastornos de conducta alimentaria son varios, no es uno, ¿vale? Entonces los signos van a cambiar y nos podemos alarmar en función del caso de una forma u otra, ¿vale? Podemos ver, por un lado, podemos ver chicas y chicos que hay una bajada de peso, en las chicas se retira la menstruación, vemos que se ausenta tras las comidas y se va al baño, que ahí hay un riesgo de vómito, se pesa con frecuencia, se preocupa de forma obsesiva por la imagen y el peso, ha variado el tipo de alimentos, ahora come alimentos más con menos calorías y come menos cantidad. Y en otros casos, pues ocurre todo lo contrario. Hay una subida de peso, encontramos envoltorios de comida escondidos en lugares poco apropiados, nos desaparece comida, observamos que come muy deprisa y con mucha ansiedad. Pero sobre todo, y en la mayoría de casos, encontramos cambios en la persona, en el estado de ánimo y conductual. Lo vemos más triste, más irascible, se enfada más, la comida empieza hacer un momento de discusión, ya sea porque vemos que come poco o que, oye, comes muy deprisa, ¿te pasa algo? O vemos que quiere comer más cantidad y nunca es suficiente.
Uh-huh. ¿Y la familia puede ser un factor de riesgo para sufrir por parte de alguien del núcleo una enfermedad mental? Y por otro lado, o en el lado contrario, ¿también de alguna manera puede ayudar la familia a mejorar esa situación?
Sí, la primera pregunta es si puede ser un factor de riesgo. En el origen de los problemas en la conducta, en la mayoría de los casos no encontramos un solo factor. Puede que sea la familia una pieza que haya estado en el origen, pero sobre todo nos vamos a centrar en que la familia es un factor de ayuda y recuperación en el tratamiento. No se trata de buscar culpables, sino de encontrar soluciones. Si existe o ha existido algún problema a nivel familiar, por supuesto que lo vamos a trabajar. Pero como decía, en el origen de los trastornos de conducta alimentaria vemos que hay dificultades a nivel social, acoso escolar, bullying, dificultades de autoestima, problemas en el estado de ánimo como depresión, también encontramos ansiedad. En otros casos también hay rasgos de personalidad, personas muy perfeccionistas, muy autoexigentes con los estudios, y eso lo pone también en la comida y en el propio cuerpo. Personas muy inestables emocionalmente, donde la comida juega un papel muy importante para regular las emociones, ¿no? Personas que se sienten muy mal y a través de la comida, comiendo mucho, pues gestiona esa ansiedad o ese malestar.
Pues Cristóbal Rivera, director del Centro ABB Málaga Grupo ITA, gracias como siempre por estar con nosotros, por aclararnos estas dudas y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Ver un restaurante abre su cocina para que puedas seguir disfrutando de la mejor gastronomía desde casa. Ensaladilla rusa, platos de cuchara, guisos, cortes de carne, cordero lechal y cochinillo asado. Haz tu pedido de comida preparada o compra la mejor carne para plancha o barbacoa. Descubre nuestros vinos a precio de bodega a través de nuestra tienda online cosechaprivada.com. Pide a domicilio o recógelo en Ver un restaurante. Siempre el mejor producto en cosechaprivada.com.
En Panadería Confitería El Romero nos ponemos a su servicio hoy más que nunca. Contamos con una gran variedad de panes y productos de confitería dulces y salados, de elaboración diaria y naturalmente artesanos. Además de otros productos básicos, leche, agua, huevos, harina. Estamos en calle Cristo de la Epidemia 23, en horario de 8 a 15 horas todos los días. Contacte con nosotros en el teléfono 952-260121 y háganos su pedido y lo entregaremos en su domicilio. Consulte condiciones de envío. Panadería Confitería El Romero, hoy más que nunca a su servicio.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
¿Tienes restaurante con servicio a domicilio? BZ Proyecta puede ayudarte a centralizar tus pedidos desde tu web o desde otras plataformas con nuestro software de gestión. BZ Proyecta, empresa especializada en terminal punto de venta, sigue aportando soluciones para apoyar a la hostelería. Convierte tu negocio en Smart Business. Más info en bzproyecta.es.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Sé que no debí quedarme a negociar y hacerme vulnerable a tus disparos al aire, pero nunca me gustó quedarme atrás. Me declaro culpable de no evitar lo inevitable. Sé que
nos contaban antes desde Bancosol la necesidad, ¿no?, de que donáramos productos, que hay mucha gente que está llamando a su puerta con perfiles muy distintos a los de antes del coronavirus. Bueno, pues Famadesa, nos acabamos de enterar, Famadesa ha donado 3.000 kilos de productos cárnicos a Bancosol. Iniciativas solidarias, que ya te contábamos el lunes, en Málaga Solidaria, ese programa de 5 horas que hicimos, que dirigió Adolfo Arjona. Bueno, pues mucha gente solidaria y muchas empresas solidarias. Vamos a llegar enseguida al boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo, y después volvemos, que tenemos un montón de cosas que contarte. Por ejemplo, ¿sabes qué mujer nació tal día como hoy? Pues ahora te lo contamos.
A tus disparos al aire. Oh, oh, oh.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06 PM, bienvenidos si te sumas ahora, esto es COPE más Málaga, ya sabes que es tu radio más cercana, donde te contamos cosas que tienen que ver con Málaga y lo que vamos a hacer ahora mismo, por cierto, mi nombre es Mónica García, es actualizar los datos de la pandemia del coronavirus aquí en Málaga. Carmen Cerván, ya tenemos esos datos actualizados.
Pues sí, Mónica, tenemos los datos actualizados y hay que decir que se ha terminado la buena racha que habíamos comenzado al principio de esta semana. Dicen las cifras actualizadas a esta hora que en las últimas 24 horas se han registrado 105 positivos más, 105 nuevos casos detectados en un día, que en un día ha habido otros 9 fallecidos y, bueno, la parte positiva, los 79 curaciones que se han registrado. En total, a día de hoy, 2.657 contagios, 232 muertes por el coronavirus y 956 personas que afortunadamente pueden contar que lo han superado al 100%.
Bueno, pues en los últimos días estábamos contando que los datos eran positivos, que nos estaba dando un respiro aquí en la provincia de Málaga, pero hoy de nuevo esa tendencia cambia. Gracias, Carmen, gracias por esa última hora. Vámonos a la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Continuamos con la polémica porque los jugadores no lo tienen del todo claro de que vayan a volver y tengan todas las garantías de que no se puedan contagiar. Y ahora la polémica es que no quieren estar 40 días confinados en un hotel. Hay que recordar que, por ejemplo, en clave Málaga, el Málaga tiene que viajar, tiene que utilizar otros hoteles, los vuelos, y entonces eso es un peligro constante para los jugadores. Así que AFE entiende de que el fútbol tiene que volver cuando Sanidad y el gobierno tengan claro de que no va a haber ningún problema en cuanto al contagio. Y tenemos unas declaraciones de Eduardo García, es el presidente de la Unicaja de Málaga, que ha hablado del nuevo formato, un formato que tiene que dar el visto bueno, obviamente, Sanidad y el gobierno, antes del 31 de mayo, y conforma el final de liga con 2 grupos de 6. Al Unicaja está encuadrado en el grupo A, donde se la va a ver con Barça, Tenerife, Bilbao, Baskonia y Juventud. El Prese dice que esto es muy atractivo.
El formato es que tampoco cabía mucho más. Es un formato que me parece adecuado, como creo que nos pareció a todos. Va a ser bonito. Si se puede celebrar de nuevo, va a ser muy bonito. Una vez la fase donde juegan todos contra todos en cada grupo. Los dos mejores clasificados juegan una semifinal en otro partido y una final. La verdad es que es muy atractivo. Mi sueño es que se pueda llevar a efecto, porque si se lleva a efecto es porque todo va un poco mejor.
Eso era lo que decía Eduardo García. Mónica, lo que sí tenemos que anunciar, y yo creo que esto es de sobra conocido, que volverá el deporte, volverán las competiciones poco a poco, pero eso sí, siempre sin público.
Bueno, pues así serán las cosas, o eso parece. Bueno, eso parece no, que eso dicen algunos. Gracias, Javi.
Un saludo.
Gracias. Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra cosa, en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en su página web, que es tan fácil como poner en el buscador amseguridad.com. A esta hora, 1:10 PM, nos metemos en la cocina de Antonio Fernández, es el propietario, el alma del restaurante A la Boca, y nos metemos en la cocina de casa, porque es la que tiene abierta Antonio desde hace ya 6 semanas, como todos, por la que la del restaurante no pasa, no pisa por allí, nada, nada, nada. Antonio Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica, un gusto siempre hablar contigo y todos los oyentes de COPE más Málaga.
Antonio, ¿los restauradores no tenéis, entre comillas, la posibilidad de visitar un poco el local, ver pues si se ha ido la luz de la nevera, echar un vistazo, que esté todo bien? ¿Esa opción sí la tenéis o tampoco?
Sí, nosotros marcamos como protocolo visitar el restaurante cada 2 semanas, y así está siendo, para verificar, como tú bien has dicho, que todo siga en orden en el interior, ¿no? Tenemos que llevar estos procesos porque evidentemente se mantiene algo de mercancía no perecedera que se quedó en el restaurante, porque tenemos muchos vinos, en mi caso, que hay que controlar, porque hay una estancia que hay que ver que verdaderamente pues esté todo en orden y verificarlo, ¿no? Yo he pasado 2 veces por allí y han sido 2 veces que he aprovechado además para desde allí pues enviar un saludo a todos nuestros clientes y amigos por todas nuestras redes sociales.
Sé que estáis preparando como una especie de lotes que podemos solicitar. Ahora me lo cuentas, pero antes, receta que hoy nos pones sobre la mesa. ¿Qué vamos a cocinar?
Mónica, normalmente nosotros este tipo de producto lo compramos hecho, pero claro, tenemos tanto tiempo ahora mismo en casa para poder cocinar que hay muchos clientes que nos solicitan recetas para poder ellos elaborarla de una manera sencilla en su casa, pero que se parezca lo máximo posible a lo que nosotros servíamos en el restaurante, ¿no? Esto es un paté, una receta tradicional de un paté de ave de corral que solemos nosotros servir en el restaurante, un paté que queda muy fino de textura pero con mucha, mucha potencia de sabor. Para ello vamos a partir en una cacerola con unos 100 gramos de mantequilla y un generoso chorro de un aceite de oliva virgen extra. Vamos a fondear en ese fondo dos dientes de ajo y una cebolla bien picadita a fuego lento para que todo eso quede bien pochado, ¿no? En ese fondo vamos a rehogar un kilo y medio de higaditos de pollo de corral. Esa es una opción. La otra podría ser que utilizáramos higaditos de conejo, ¿no? Con lo que todavía ofreceríamos mucho más potencia al conjunto, ¿no? Vamos a sazonar todo ello con unas especias aromáticas. Yo sugiero un poco de tomillo y romero, que además van a resultar un poco más balsámicas y más refrescantes para el conjunto final. Y una vez que esté todo eso bien rehogado, vamos a añadir 100 gramos de un jamón ibérico muy, 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 muy bien picadito, ¿no? Para que se quede unos trocitos muy pequeños que vamos a encontrar justamente al final como contraste al conjunto. Ligamos todo eso bien y le vamos a añadir un vaso de un vino dulce, que es lo que le va a dar, creo, bastante más conjunción, ¿no? Bastante más arraigo también a nuestra zona malagueña, como es un PX de nuestra tierra, que sea un PX gordito, ¿no? Que tenga buena carga de azúcar residual, que le va a generar unas características melosas a todo el conjunto. Dejamos reducir durante unos 10 minutos y le vamos a añadir 20 centilitros de nata líquida y una hoja de gelatina que habremos hidratado previamente para que se ligue bien y que le pueda dar también textura la que nosotros deseemos al conjunto. Ese fondo vamos a triturarlo previamente de haberlo rectificado de sal y pimienta y colocamos en el molde que nosotros queramos, ¿no? Podemos hacerlo o bien en una terrina rectangular, podemos hacerlo en moldes pequeñitos para ir sacando poco a poco y lo vamos a conservar en el frío, que esté siempre bien tapado para que no se nos oxide. Ya tenemos nuestro paté preparado en casa con una receta tradicional, pero como te digo, con mucha, mucha contundencia de sabor.
Bueno, estoy aquí tomando notas, claro, como estoy con mi teletrabajo, tengo la opción de teclear y de hacerme un recetario espectacular. Oye, Antonio, ¿esto con qué me lo tomo yo? ¿Con qué lo acompaño?
Pues yo sugiero que hagamos uno de esos maridajes integrados, ¿no? Y que ese mismo Pedro Jiménez que nosotros hemos utilizado para la elaboración, que lo refresquemos, lo sirvamos bastante, bastante frío, para que no nos sature también los azúcares residuales y que lo combinemos con ese paté. Y a lo mejor pues podemos prepararnos aparte pues una mermelada de pimiento rojo, a lo mejor le puede ir estupendamente bien, también para que haga un contraste diferente, ¿no? Unos pimientos que lo hayamos ahumado previamente, le puede sentar estupendamente bien como guarnición al conjunto.
Qué rico. Por cierto, Araboca, que está preparándose que unos lotes que incluye un montón de cosas, incluido el vino, dame detalles.
Sí, bueno, nosotros no paramos de tener iniciativa, ¿no? En breve, si Dios quiere, pues podremos llevar a cabo nuestra experiencia takeaway también en el restaurante, donde podemos también, donde nuestros clientes podrán probar. Lo hemos denominado un poco como el spoiler de la vuelta, ¿no? Porque iremos preparando platos nuevos y son platos nuevos que podremos ofrecer a nuestros clientes, ¿no? Eso será lo siguiente, pero ahora lo que tenemos es el contacto directo con todos nuestros clientes por medio de un lote de productos que hemos diseñado por medio de una firma distribuidora malagueña. Esto realmente es una especie de patrocinio que le hacemos nosotros a nuestros proveedores, que al final, como lo que nos servían era a nosotros los restaurantes y que estamos todos cerrados, pues están sufriendo esta crisis también de una manera demoledora, ¿no? Nosotros lo que ponemos al servicio de nuestros proveedores, en este caso de Piquín Málaga, la posibilidad de la obtención de un lote de productos que hemos seleccionado nosotros y lo que haremos un almuerzo virtual el próximo sábado al mediodía a las 14:30 horas para todos aquellos que adquieran este lote de productos que pueden encontrar en nuestras redes sociales para poder adquirirlo.
Bueno, qué buena idea. Es que en tiempos de crisis hay que despertar la creatividad. Antonio Fernández, el alma del restaurante Araboca. Qué ganas de ir allí a disfrutar de vuestra mesa. Pronto será. Gracias, Antonio. Un beso fuerte.
Muchísimas gracias, Mónica. Pronto será y mientras tanto seremos nosotros los que de alguna manera intentaremos llegar a los domicilios de todos nuestros clientes.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Durante la crisis del coronavirus, evita los bulos y no corras riesgos. En Sur queremos que estés siempre bien informado. Ahora puedes llamar al 901-101-109 y te llevaremos Sur a tu punto de venta más cercano o a tu domicilio. Con nuestro servicio también podrás disfrutar de acceso gratuito a Sur en kiosco y más y Sur On Plus. Recuerda, 901-101-109. Sur, información de confianza.
Este es tu momento. Es momento de plantearse el futuro. Es el momento de mejorar. Es el momento de adquirir competencias. Es el momento de formarse. MAUD Studio es un centro de formación con más de 40 años de experiencia formando y creando profesionales. En MAUD Studio disponemos de un amplio catálogo de cursos gratuitos para realizar desde casa. En MAUD Studio te ayudamos a que este sea tu momento, el momento de mejorar tu cualificación. Da el paso. Llama al 952 22 55 71 o visita nuestra web maudestudio.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Me desperté soñando que estaba a tu lado y me quedé pensando que tienen esas manos. Sé que no es el momento para que pase algo. Quiero volverte a ver, quiero volverte a ver.
Una de la tarde, 17 minutos. Queremos volver a ver a un montón de oyentes que tienen la tarea de cuando todo eso termine, pues venir a la radio a recoger su libro de Semana Santa. Porque Pedro González, que estás por ahí, Pedro.
Hola, buenas.
Que no deja de llamar la gente, claro. La centralita se cae preguntando a los oyentes, oye, pero ¿y mi libro de Semana Santa? Pero mi libro de Semana Santa,
vamos más a recordar. Más de una llamada he cogido yo aquí en la radio precisamente en estos últimos días. Y durante la Semana Santa, más todavía, sin duda. Lo que hay que hacer es muy sencillo y todavía lo pueden hacer. Estamos a tiempo. Afortunadamente, lo de la pandemia trae otras consecuencias, digamos, positivas. Y es que se va alargando en el tiempo la posibilidad de que la gente pueda reservar ese ejemplar del Nazareno 2, ese ejemplar de la procesión de las procesiones. Y lo puede hacer muy fácil, lo puede hacer a través de un correo electrónico, málaga@cope.es, málaga@cope.es, y ahí lo único que hay que hacer es enviar el correo, decir que quiere reservar ese ejemplar, recibirá automáticamente un correo de vuelta diciéndole que efectivamente se ha recibido el correo, eso ya demostrará que está reservado, y en el momento que esto pase y se pueda salir a la calle y hacer las cosas con normalidad, pues ya diremos horario y días para poder recoger, en principio, los que hayan reservado a través de ese correo electrónico, y una vez que finalicemos esa entrega, los que hayan reservado, pues ya podrá venir todos los demás, si es que quedan algunos ejemplares.
Bueno, porque el libro de este año de la Semana Santa estaba dedicado al Nazareno del martes y del miércoles santo. El año pasado fue el domingo y lunes, este año pues tocaba martes y miércoles santo, y los libros están ahí en sus cajas, perfectamente encuadernados y esperando a que todo esto termine. Así que, por favor, a los oyentes, que sigan escribiendo si quieren, pero que tranquilos, que si tienen el correo de OK recibido, pues ya pueden estar tranquilos que podrán recoger su libro cuando todo esto acabe. Decía yo antes, hoy es el cumpleaños de una mujer muy especial, y claro, pues puede ser, por ejemplo, Cecilia, que es oyente y que son 92 años, pero no es Cecilia solo. Es un día muy especial, Pedro, para los beleños, para los malagueños en general, ¿no? Pero tal día como hoy, de 1904, nace en Vélez, Málaga, una mujer que se llama María Zambrano, que es filósofa, ensayista, en fin, premio Príncipe de Asturias en el 81, premio Cervantes en el 88... Cuéntanos un poquito, háblanos de ella, Pedro.
Bueno, pues te cuento alguna otra cosa. Como tú decías, 22 de abril, no queremos hacer ahora un panegírico ni queremos hacer ahora la biografía completa de María Zambrano. Simplemente recordar su nombre y que nació en 22 de abril de 1904 en la localidad de Vélez, Málaga, en la capital de la Axarquía. Como tú decías, una de las grandes intelectuales, filósofa, ensayista española. Hoy se cumplen 116 años de ese nacimiento, que su nombre completo es María Zambrano Alarcón.
Unos amigos míos fueron a Vélez, Málaga, a conocer mi pueblo. Ellos fueron a ver la casa. Ellos hicieron las fotografías y al día siguiente derrumbaban la casa. Y al mismo tiempo que el ayuntamiento de Vélez, Málaga, ha dado ha tomado el acuerdo de dar mi nombre a una calle de Vélez Málaga. Todo lo he sabido al mismo tiempo.
Pues fíjate las cosas que contaba María Zambrano, ¿no? El mismo día que le decían sus amigos que iban a derrumbar su casa natal en Vélez Málaga es el día que recibía la notificación del ayuntamiento de que se iba a poner una calle con su nombre en esta ciudad de la provincia de Málaga. Como tú decías, entre los galardones que recibió a lo largo de su vida, los más importantes fueron el Príncipe de Asturias, 1981, y el Premio Cervantes en el 88, que no pudo recoger en persona por su deteriorado estado de salud, siendo, por cierto, la primera mujer que recibía este galardón. Una mujer que era capaz de hacer filosofía incluso recordando su primer viaje.
Mi primer viaje fue en los brazos de mi padre, que yo, claro, no sabía que era mi padre, era ello, eso, yo qué sé, algo maravilloso. Y me llevaba desde el suelo hasta arriba, hasta la rama del limonero. Ese ir hacia arriba y volver a descender fue mi primer, y yo diría, esencial viaje.
La extensa obra de María Zambrano se movió siempre entre el compromiso cívico y el pensamiento poético y no fue reconocida en España hasta el último cuarto del siglo XX tras su largo exilio. Precisamente hablando de exilio, esto fue lo que contó el día que volvió a España.
He venido a España porque sí. Me da vergüenza decirlo, para abrazarla. Y en último término, como todo el mundo tiene que morir, también yo, pues en último término diré una frase muy conocida: a morir a madre.
Pues María Zambrano hubiera cumplido hoy 116 años. Y si te parece, Mónica, vamos a terminar con música de esta mujer que se llama Noa y esta versión que hizo de aquello de La vida es bella, de la famosa película.
Bonita,
y,
sí, bonita la película y bonita la banda sonora de la película.
Sí, señor, la banda sonora que ella le puso letra. Y es que Noa va a hacer un concierto con fines benéficos solo y exclusivamente para nuestro país. Va a ser el próximo sábado 25 de abril con el objetivo de ayudar al sistema sanitario de la Comunidad de Madrid, que ha sido la comunidad que más ha recibido la bofetada de la pandemia, la bofetada de la crisis sanitaria, luchando contra el COVID-19. Artistas que van a participar en ese homenaje o en ese concierto, de forma virtual, claro, está ahí desde su casa, Serrat, Sabina, Jorge Drexler o la presentadora Anne Igartiburu, que no sé si va a cantar o va a presentar un pase de modelo, pero va a participar en ese concierto que
se
podrá...
¿Y a qué hora? ¿El sábado a qué hora?
9 de la noche, día 25, se va a seguir en algunas emisoras públicas, como Radio Nacional, pero también se va a emitir a través de las redes sociales de la propia artista de Noa. Así se podrá seguir y habrá un enlace para poder donar incluso lo que cada uno quiera con un programa que se llama Dona Madrid para paliar esos efectos de la crisis sanitaria.
Bueno, pues el sábado tenemos otra cita. Sí, sí. Gracias, Pedro González.
De nada, adiós.
Gracias. Ahora te vas a quedar enseguida con El Espejo de la Iglesia en el 882 de Onda Media y con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de Mundo Natural en el 97.1 de FM y en cope.es/Málaga. Recuerda, a las 2:20, Carmen Cerván con todo el resumen de lo que está siendo noticia hoy aquí en Málaga y para cualquier hora, en el momento que quieras, con que pinches nuestra página web, cope.es/Málaga, vas a encontrar historias, noticias, en fin, la radio que no termina aquí en las ondas, que continúa en nuestro sitio web.
We'll